Algún tiempo atrás tuve el privilegio de predicar en una conferencia varonil de varones en la ciudad de Santa Ana, California. Y en una de las sesiones tomaron algunos ministros de gran influencia en la comunidad y en el estado para hacerle preguntas correspondiente al tema de los varones. Una de las preguntas que le hicieron al obispo de esa organización, de tal organización en esa iglesia, fue esta: obispo, en su opinión, ¿cuál es una de las debilidades más grandes de los hombres de esta generación? ¿Cuál es una de las debilidades más grandes de los hombres de esta generación? Y yo pensé que él iba a dar la contestación común que dan la mayoría de los ministros cuando se le hace una pregunta de este calibre. Y usualmente ellos dicen, la falta de oración, hay falta de lectura de la palabra, ya no hay ayuno, ya no hay sacrificio, ya no hay lealtad. Todas estas cosas son ciertas, pero eso fue lo que pensé que él iba a decir. Pero lo que contestó el obispo me dejó atónito y conmovió todo mi corazón. El obispo contestó de esta manera: para mí, la debilidad más grande de los hombres de esta generación es que están tan consumidos con el ahora y el presente que ya no tienen ventanas para mirar hacia lo eternal. Su tiempo, sus emociones, sus pasiones, sus deseos, sus apetitos están tan consumidos con el ahora y el presente que ya no tienen ventanas para mirar hacia lo eternal. Mis amigos, hasta el día de hoy, esa respuesta se ha colocado en mis huesos como un fuego inconsumible. Porque hoy más que nunca he llegado a la conclusión que hemos perdido nuestras ventanas para mirar hacia lo eternal. Hemos perdido nuestra visión de la vida venidera con Jesucristo. Y como resultado, nuestra pasión por esta vida presente se ha multiplicado. Mientras que a comparación nuestra pasión por la vida venidera con Cristo se apaga de día en día. No toma una persona superdotada ni a una persona escolar para darse cuenta que cuando miramos la historia del cristianismo desde su incepción, desde su arranque, notamos que lo que caracterizaba al cristiano del primer siglo fue su pasión por la segunda venida del Señor. Eso fue lo que los motivó, los apasionaba, los impulsaba a seguir adelante. Tenían ventanas, la iglesia del primer siglo tenía una ventana donde miraban frecuentemente hacia lo eternal. Y la historia nos dice, los historiadores nos dicen, que en los primeros 3 siglos de la iglesia, la esperanza de la segunda venida del Señor quemaba tan arduamente en los corazones de la iglesia primitiva que era considerado una herejía el que un tal cristiano no deseara apasionadamente la venida del Señor. Necesito que piense en eso un momento, porque yo no dije que si no creías que el Señor regresara o regresaría, eras un hereje. Ya que el no creer en la venida del Señor todavía te marca hoy como una persona que no cree en la doctrina sana. Pero lo que dije fue que si no deseabas apasionadamente la venida del Señor, eras considerado un hereje digno de ser excomulgado. Así de firme se encontraba la iglesia del primer siglo sobre la creencia de la venida del Señor. El desear apasionadamente la venida del Señor se había convertido parte del ADN de la iglesia primitiva, ya que las enseñanzas que recibían eran esas como las de Pablo cuando le dijo a uno de sus hijos en la fe, Tito, aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, Tito, no es suficiente conocer acerca de la esperanza gloriosa. No es suficiente que te hayan dicho de la esperanza gloriosa. No es suficiente que hayas escuchado por allí que el Señor regresa por su pueblo, pero tienes que aguardar la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa. Tienes que buscarla, tienes que anhelarla, tienes que desearla, tienes que amarla. Y en otra ocasión, Pablo también dijo a su otro hijo en la fe, Timoteo, mientras estaba esperando ser ejecutado hacia el final de su vida, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, pero no solo a mí. Escucha lo que les dice aquí. No solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Escuche, él no dijo a todos los que creen en su venida, ni tampoco a todos los que hayan escuchado de su venida, ni tampoco a todos los que canten de su venida, sino a los que amen su venida. Porque hay algo dentro del corazón de un cristiano que debería motivar tus afecciones y tus deseos y tus apetitos, que diga: Señor, no puedo esperar hasta el día que tú rompas el horizonte y regreses con un gran nombre llamado el vencedor para buscar a tu pueblo. No puedo esperar hasta el día que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios el Señor descienda de nuevo y los muertos en Cristo resuciten primero, y lo que hayamos quedado arrebatados seremos y en el aire le recibiremos para estar para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Y Pablo dijo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabra? Que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel y paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Timoteo, no es suficiente saberlo, no es suficiente cantarlo, no es suficiente predicarlo, necesitas desearlo, anhelarlo, buscarlo, aguardarlo, amarlo. No es suficiente que cantes por allí: Jerusalén, qué bonita eres, pero tienes que amar su venida, tienes que buscar su venida. Es más, el escritor de Hebreos dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Tienes que esperarlo, tienes que aguardarlo, tienes que amarlo, tienes que buscar, tienes que decir: será este el día, Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera, tu iglesia te busca, tu iglesia te ama, tu iglesia no puede esperar el día hasta que tú regreses por ella. Habrá alguien aquí que ama la venida del Señor. En nombre del Señor Jesucristo, esos cristianos del primer siglo estaban confiados de que el anhelo por la segunda venida del Señor era lo que daba evidencia de la fe no fingida del cristiano. Pues dice Pedro en una ocasión: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Es decir, para esto has renacido, para esto te arrepentiste, para esto te bautizaste, para esto recibiste el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Para esto has sido salvo. Esta es la evidencia de tu fe, que si no hay esperanza viva dentro de ti, si de esto no hablas, si de esto no cantas, si esto no lo anhelas, si esto no lo buscas, entonces no hay verdadera fe. Porque para esto has renacido, para una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Pedro, él sigue diciendo, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa es la esperanza viva, de que un día de esto el Señor regresa por su pueblo, de que en un día de esto, este mundo no es mi hogar. Yo soy peregrino y extranjero aquí. Mi ciudadanía está en los cielos. Mi tesoro está en los cielos. Esta es mi esperanza, que un día de esto yo iré a buscar una herencia donde el Urim y el Purim no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, y nadie me va a poder quitar mi galardón, porque un día de esto yo llegaré a estar con Jesucristo. Esos primeros cristianos fueron matados como criminales, y aún con todo eso se mantuvieron inmovibles en su fe. Fueron azotados públicamente, apedreados, tirados al foso de los leones hambrientos para ser comidos por ellos, arrastrados por el pavimento, atado a la cola de un caballo hasta que su pellejo se despegara de su cuerpo. Fueron quemados en olla gigantesca de aceite caliente, y todo esto porque rehusaban negar su fe. Y ahora les hago esta pregunta: ¿por qué pasaron por tantas atrocidades cuando lo único que tenían que hacer para ser librado de ellas era negar su fe? Les voy a decir por qué. Porque para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ellos estaban convencidos, cada vez que miraban por su ventana figurativa hacia lo eternal, estaban convencidos que para ellos el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Y esto los vigorizaba, esto era lo que les daba energía, esto era lo que les daba aliento a seguir a su adelante. En su mente, de una u otra manera, iban a ganar, porque si no lo mataban, iban a cumplir con la voluntad de Dios en el mundo y predicar el evangelio. Pero si sí lo mataban, entonces iban a ver a Jesucristo cara a cara. Y Pablo dice: yo no sé qué es mejor, gloria a Dios, el estar aquí o el ir a ver a Jesucristo cara a cara, porque amados, ahora somos los hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos, aleluya, porque seremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Gloria al nombre del Señor. Esa es la esperanza que tiene la iglesia de Dios, de que va a ver a Jesucristo cara a cara. Esta todavía es la esperanza. Para los romanos, esta gente se había convertido en una gran amenaza, porque no sabían cómo lidiar con gente, con un pueblo que no le tenía temor a la muerte. ¿Cómo puedes lidiar con un pueblo que no tenía preocupación del mañana, ni del futuro, ni del porvenir, ni de lo que vendrá? No importaba si los mataba o no, para ellos el morir era ganancia. ¿Cómo tratas con un pueblo que te dice: prefiero morir antes de negar mi fe? ¿Cómo tratas con un pueblo que te dice: vamos, mátame y hazlo pronto, yo quiero ir a ver a Cristo? Ellos eran motivados a ser valientes y a tener coraje al pensar en la vida venidera, al pensar que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en ellos se habría de manifestar. Sus ventanas a lo eternal estaba abierta, y la muerte había perdido su intimidación. Gloria al nombre del Señor. Necesito que usted capture ese pensamiento, que hubieron madres que vieron a sus hijos ser decapitados en un mundo donde los cristianos eran perseguidos, y aún así lo contaban un privilegio sufrir vituperio y martirio por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos la vida venidera era infinitamente mejor que la vida presente, pues tenían la esperanza de ver al que amaba su alma, de ver a Jesucristo cara a cara. Ni las amenazas del encarcelamiento, ni las amenazas de la muerte pudieron pararlos de promulgar el evangelio por todas partes, porque escuchaban enseñanzas como las del apóstol Pablo en 1 Corintios 15: si no hay resurrección de muertos. Escuche esto, lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15. Después dice: ¿por qué entonces peligramos a toda hora? ¿Por qué peligramos a toda hora?
si no hay resurrección de los muertos. En otras palabras, la razón que seguimos firme aún en medio de peligro, en medio de aflicción, en medio de afrenta, de dolor, de persecución y de vicisitud, es porque sabemos que tenemos una resurrección a una mejor vida. Tanto lo creían ellos que el escritor de Hebreos en el capítulo 11, donde menciona a los grandes héroes de la fe, menciona allí a David, menciona a Sansón, menciona a Abraham, a Noé, menciona a Sara, menciona a Abel, menciona a todos los grandes héroes de la fe, pero ahí también en el verso 35 no los mencionó por nombre, porque hay héroes que no necesitan que se les mencione los nombres. Ahí no los mencionó por nombre, pero en el verso 35 los llamó otros, gloria a Dios, dijo, y otros que fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No aceptaron el rescate a fin de tener mejor resurrección. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su esperanza era que algún día ellos iban a vivir con Jesucristo y iban a ver al Rey de Gloria cara a cara. Y esa es la misma esperanza que todavía debería existir en nosotros hoy. Es más, esa esperanza debería ser como la esperanza que tiene una novia, y ahora la podemos ver más y más, la esperanza que tiene una novia y cuando está esperando a su novio que está afuera o está en una relación de larga distancia, y yo sé que usted lo ha visto en el Face, ¿verdad que sí? Ahí se mete y usted puede ver 30 días hasta que llegue mi amado, 29 días hasta que lo vea cara a cara, 28 días y no puedo esperar, 27 días hasta que salgamos juntos y nos abracemos, 25 días y usted está allí, ay, por favor, y a los 24 días me mandó flores, wow, flores, pero las flores no son suficientes, a los 23 me mandó chocolates, pero los chocolates no son suficientes, no puedo esperar hasta el día que lo vea en sus ojos, hasta el día que lo agarre de la mano, hasta el día que pueda tocarlo. Y así también debería estar la iglesia del Señor. ¡Wow! El Espíritu Santo, tremendo. ¡Wow! ¡Qué bendición, tremendo! ¡Wow! Lo que me mandó mi amado. ¡Wow! Lo sentí, tremendo. Pero todavía no puedo esperar hasta el día que lo pueda tocar, que lo pueda ver, que pueda estar con él. Debería haber algo dentro de ti que te diga, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero ver. Quiero ver, para esas personas que han torcido la Biblia para predicar un mensaje de prosperidad material, un mensaje de prosperidad material único. Y yo creo en la prosperidad material, claro que sí, que creemos en ella, pero no creo lo que se está hablando hoy en día del Evangelio, que para eso es el Evangelio. Que el Evangelio te promete casas y carros y cosas y bienestar en esta vida. Que eso es lo que eso es, para eso es que ha venido el Evangelio. Como que si el Evangelio se tratara de la prosperidad material, le pudiera dar 1,000 escrituras en esta noche. Pero solo con esta bastaría. Porque Pablo también dice allí en 1 Corintios capítulo 15, que si no hay resurrección entre los muertos, escuche esto, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, vamos a disfrutar nuestra mejor vida ahora, gloria a Dios. Comamos y bebamos ahora, porque mañana moriremos. Este es el todo. No hay final, no hay nada después de esto. Solo tenemos una vida que vivir y después viene la muerte y todo se acabó. Es decir, una preocupación con los placeres de la vida presente solo se puede encontrar en personas que no tienen esperanza más allá de la muerte. Si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección de muertos, entonces vivamos, como dice Ricky Martin, la vida loca. ¿Por qué? Porque no hay resurrección de los muertos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No lo ves, pueblo, no lo ves, iglesia, que la obsesión de esta generación con el dinero, con el placer, con el poder, con la gratificación sexual, es un testamento a su falta de fe en una vida venidera con Jesucristo. Gloria a Dios. Amigos, ese es el espíritu del día. La vida es corta. Vive tu vida, goza tu vida, olvídate de las consecuencias de tus acciones. Ese es el espíritu del día. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No hay mañana, te dicen. El mañana no es prometido, así que goza tu vida hoy. Es más, hay ministerios completos que tienen por nombre Pare de Sufrir. Pare de sufrir. Te dicen como que si el sufrimiento no fuera parte de las consecuencias producidas por este pecado, que son necesarios, como que si la Biblia nos dijera que solo los que sufren con él serán también glorificados con él, como que si la Biblia no dijera bienaventurados los que sufren. Gloria a Dios. El sufrimiento es parte de esta vida. ¿Por qué? Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Y para esos que creen que esta es tu única vida, entonces ese será tu estilo preferido. La borrachera, el vicio, la parranda, las drogas, la fornicación, la orgía, la vanagloria de la vida, el lujo, el amor al dinero, ese será tu vida preferida. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este razonamiento es el que ha impulsado a algunos decir, solo tienes una vida. YOLO, en inglés dicen los jóvenes, you only live once, solo tienes una vida. Amigos, ese es el espíritu del día. Solo tienes una vida. Eso es lo que se dice la gente para justificar una vida atroz, una vida pecaminosa. Pero para esos que vivimos con la esperanza de una mejor resurrección, es decir, debería causarte una indignación santa, ese decir, porque esta no es mi única vida. Yo no solo tengo una vida. El Señor no solamente vino a darme vida, Él vino a darme vida eterna. El que cree en mí jamás morirá, dice el Señor. Yo no sé de ti, pero yo no tengo solo una vida, gloria a Dios, porque después de la muerte, algún día, gloria al nombre del Señor, el Señor regresará por mí, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esta obsesión que tiene este mundo, me da tristeza reportarle que el pensamiento que esta es nuestra única vida ha entrado poco a poco al pensamiento de la iglesia. Y más escuchamos la predicación de la prosperidad material y los beneficios materiales del servirle a Dios. Y hemos reemplazado una pasión por la vida venidera con la pasión de tener cosas y lujos materiales y las cosas de este mundo. Pero yo les reto a todos aquellos que siguen queriendo inyectarle eso a usted de este mundo, yo les reto a que le predique eso, ese mensaje de prosperidad, a una madre del primer siglo que acababa de ver a su esposo ser comido por leones en el Coliseo. Yo les reto a usted a que vaya una de esas madres que sabía venderlo todo para tener todo en común dentro del reino del Señor, para vivir su vida con el pensamiento de que un día verían a Cristo. Yo les reto a que le predique, no se preocupe, yo sé que perdió a su hijo, pero el Señor le tiene casas y carros y bendiciones y esto y lo otro. Le hubiera dado una galleta, como decimos nosotros, y le hubiera dicho, te reprendo, diablo, yo no perdí a un hijo y a un esposo, para recibir BMWs y casas en la colina y tener aviones personales. Yo no perdí a familiares para tener cosas en este mundo. No, yo los perdí porque un día yo también iré a verlos a ellos. En nombre del Señor. Por eso era que la iglesia primitiva, mientras eran decapitados, usted sabe cómo gritaban, dicen los historiadores, que gritaban: nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. Gloria a Dios. Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían lo que había dicho Pablo, que ni la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte te puede separar del amor de Dios. Nada, ni pestilencia, ni espada, ni hambre, ni muerte, ni lo porvenir, nada, ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Les voy a decir algo. Si esto no causa gozo en la iglesia, no sé qué causará gozo en la iglesia. Yo sé lo que causa gozo en estos días. Es cuando uno lo predica a los hermanos de cosas positivas. Que el Señor te quiere sacar de esto. Que el Señor te quiere dar acá. Que el Señor te quiere dar allá. Y así los hermanos miren. Se ponen que eso, ese es el gozo de ellos. Pero les voy a decir, en una ocasión llegaron los discípulos a Jesucristo y le dijeron: Señor, los demonios son sujetos a nosotros. ¿Y sabe lo que les dijo el Señor? El Señor dice: no os regocijéis, porque los demonios son sujetos a vosotros. Él dice: yo vi a Lucero descender del cielo. O sea, yo estuve allí cuando Lucifer lo botaron del cielo. Si ustedes quieren hablar de demonios, de esos pequeños, yo estuve ahí cuando el mero mero, el Sancaralampio, el Satanás, el Leviatán, lo mandaron allá del cielo. Yo estuve ahí. Por eso no es lo que me hace regocijar a mí. Regocíjense, ¿sabe cuándo? Porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si hay algo que debería hacerte danzar, no es que el Señor te va a dar cosas aquí, no es que el Señor te va a prosperar. Si hay algo que debería hacerte cantar y aplaudir y gozarte, es que un día de esto, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta sonará y todos seremos transformados, y esto corrupto se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corrupto se vista de incorrupción, entonces será dicho lo que fue escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es la ley, y la fuerza de la ley es el pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesús Cristo. En nombre del Señor, lo que debería alegrarte, amado hermano, es que Jesucristo viene. Eso es lo que debería alegrarte. Es más, la iglesia primitiva estaba tan comprometida con este mensaje que, sabe, cuando nosotros nos saludamos hoy en día, sabe lo que decimos. Algunas tradiciones dicen: Dios te bendiga. Y otras tradiciones dicen: paz de Cristo. Pero cuando la iglesia primitiva se saludaba o se despedía, ¿sabe cómo se decían? Maranata. Maranata. ¿Qué quiere decir? El Señor viene. El Señor viene. Y ahora pongamos eso en contexto. ¿Sabe lo que se estaban diciendo cuando se decía Maranata, una iglesia perseguida? Se estaban diciendo: oye, hermana, hermanita, no sé si te voy a ver en el grupo pequeño del miércoles, porque los romanos vienen y quizás aquí nos van a decapitar, pero por si acaso no me ves, tú sigues. Gloria a Dios. Maranata, Jesucristo viene pronto. No te olvides. Tenemos una misión, no te olvides que un día vamos a ver a Jesucristo. No te olvides, gloria a Dios, que un día voy a volver a ver a mi esposo. Un día voy a volver a ver a mis hijos. Un día voy a ir a estar con él. No te olvides. ¡Maranata!
Wow, yo siento un maranata en mi espíritu en esta noche, gloria a Dios. Yo siento un maranata. Mire, mire, mire. Se dice que había en una región en África que cuando los hermanos, no importa dónde usted esté, ya esté en la casa, esté en su oficina, esté en el trabajo, esté en la escuela, que cuando un cristiano grita, maranata, no importa dónde usted esté, que todos los cristianos hacen así. Dice maranata y todos brincan y no importa dónde esté. Y si usted está en un lugar y hay un cristiano y dice maranata, no importa si está en el mall, todos hacen. En el nombre del Señor, porque están practicando, gloria a Dios. Están practicando, ellos dicen, no sabemos si ese es el momento, estamos practicando para el día cuando escucharemos la final trompeta. Y yo quiero que cuando suene esa trompeta, que el Señor le suba el volumen en el infierno, gloria a Dios, que lo escuche el diablo. Que después de todo lo que he pasado, después de todo el dolor, después de todo el pecado, después de toda tentación, después de todo el quebranto, que lo escuche el diablo, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Yo quiero saber si hay un maranata aquí en la iglesia. ¡Maranata! 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 Pase los músicos, pase. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¡Maranata! ¡Maranata! Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si hay algo que debería alegrarte, amado hermano, es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si hay algo que debería hacerte danzar, es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Si hay algo que te debería hacer fiesta en el desierto, todavía no hemos llegado a Canaán, pero camino voy a Canaán. Es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¡Maranata! Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Maranata. Mire, esto es lo que sucede. El mismo Jesucristo lo dice de esta manera. No les temáis a los que matan el cuerpo. Y después de eso, nada pueden hacer. No le tengas temor a los que matan el cuerpo y después de eso, nada pueden hacer. Gloria al nombre del Señor. Eso debería sanarte de tu ansiedad. Debería sanarte de tu ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, no os afanéis. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Ah? No os afanéis diciendo todas estas cosas. Dice, y sabe por qué dice que no debes afanarte por eso. Dice, porque la vida es más que el alimento. Y el cuerpo es más que el vestido. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el Señor? Que lo que tú ves en el espejo no es el todo del todo. Tú eres más que el alimento, más que el vestido. La vida es más que comida, que bebida. La vida es más que casas y carro y dinero y relaciones. La vida es más que esto. Gloria a Dios, tú eres un espíritu, tú eres un alma. Tú eres un ser eterno, amado hermano. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que está sucediendo dentro de estos 70, 80 años? En 10.000 años no te vas, no, mire, en 10.000 años, ¿qué importa lo que digan de ti en el Face? En 10.000 años, ¿qué importa de tu enfermedad? O que si no tengo relación, o que si no esto, si que no esto, lo otro. O que en 10.000 años nada de eso va a importar cuando tú estés allí a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Por los primeros 10.000 años yo le voy a dar un aplauso que va a durar 10.000 años. Yo lo tengo planeado. Por los primeros 10.000 años yo voy a estar así. A sus pies, gloria a Dios. Yo quiero alabar a ese que me dio esperanza cuando nadie me dio esperanza. Yo quiero alabar a ese que perdonó mis pecados y me sacó del lodo cenagoso, puso mi pie sobre la peña y enderezó mi paso. Yo quiero alabar a ese, el cual rescató mi vida. Termino con esto, mire, los apóstoles estaban, se habían asegurado de enseñarle a su pueblo no solamente cómo vivir bien, pero también cómo morir bien. Y yo le temo muchas veces a que nosotros le hemos enseñado a nuestra gente cómo vivir bien, pero no cómo morir bien. Yo veo cristianos, yo veo, hermanos, con un temor, le tienen un temor a la muerte. Como que si la muerte fuera lo último. Y ahí usted los ve que están allí. ¡Reprende eso! ¡No! Y es como que, ¡wow! Si tuvieras a los apóstoles que dicen, yo no sé lo que es mejor. Si el estar aquí en esta vida o irme con Jesucristo. Ese era el anhelo que ellos tenían. Yo no sé qué es mejor. Yo no le estoy diciendo que desee la muerte, pero le estoy diciendo que no le tenga temor a la muerte. Yo veo cristianos en un avión, que ese avión hace ¡ah! ¿Verdad? Y mire, para la frente de un cristiano le quiero enseñar algo. En el 2011, en el 2001, cuando esos musulmanes fueron y bajaron las Torres Gemelas, lo hicieron, y fue Bush, en los meses siguientes hizo guerra contra el terrorismo. Y cuando fue hacia Irak, ¿verdad?, hacer guerra contra Irak, el presidente George W. Bush, usted sabe que Saddam Hussein puso un cuestionario, una solicitud en el palacio, la puso fuera del palacio, de la reja del palacio, y dijo, esto es para todos los jóvenes que quieran ir a hacer guerra contra los infieles, contra los Estados Unidos, que nos llaman los infieles, los inconversos, para todos los jóvenes que quieran ir a hacer guerra contra los Estados Unidos y ponerse una bomba, dinamita en su pecho, para ir a matarse en guerra contra los Estados Unidos, venga y firme esto. ¿Usted sabe cuántos jóvenes llegaron a firmar eso? Más de 100,000 jóvenes firmaron la solicitud para ponerse una bomba, explotarse contra los Estados Unidos. Más de 100,000. ¿Usted quiere saber por qué? Les voy a decir por qué. Porque desde niño a ellos se lo he enseñado. Ellos tienen un paraíso donde van a ir a estar con 70 vírgenes, más de 70 vírgenes, y a tener más de, y no les sé decir cuántas cosas van a estar allí en ese paraíso. Y desde niño se le ha enseñado a vivir hoy para el futuro, para el después. Pero ¿sabe qué? Nosotros, una gripe y estamos, ¡ay, Señor! Señor, quita esto. No, yo no puedo. Reprendo esto, reprendo aquello. Pero hermana, tómese un NyQuil. No, que eso es aquí. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no se nos ha enseñado a vivir con las ventanas mirando hacia lo eterno. Nosotros vivimos para el presente y no para el porvenir. Levante sus manos ahora. ¿Cómo? Levante sus manos. Iglesia, en estos 8 años que el Señor los tiene aquí, el Señor ha sido bueno. Pero hay una vida con Jesucristo. ¿Y sabe lo que nos dice la palabra del Señor? Después de hablar en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la resurrección de entre los muertos. Y para enseñarnos cómo nosotros deberíamos vivir, después que dice él todo esto, dice, así que, o sea, a causa de todo lo que les he dicho acerca de que hay una vida venidera y una nueva resurrección y todo eso, y que vamos a ver a Jesucristo. Mira lo que dice, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con eso les pido en esta noche que a causa de todas estas cosas, a causa de que Jesucristo viene, a causa de que hay una resurrección, a causa de que hay una vida venidera, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que estás haciendo. No es en vano tu sufrimiento. No es en vano lo que has tenido que sacrificarte para el reino de Dios. No es en vano tu ofrenda. No es en vano el servirle a Dios. No es en vano. ¿Por qué? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. No es en vano vivir en santidad. No es en vano hacerlo para la obra de Dios. Levante sus manos una vez más. Señor, pon en nosotros una esperanza viva. Pon en esta iglesia un deseo, Señor, por tu venida, gloria a Dios. Que trabajemos arduamente por tu venida. Que mientras tenemos vida aquí, Señor, que lo demos todo por ti, Señor. Que lo sacrifiquemos todo por ti. Que esto sea una fiesta para ti, Señor, aquí. Sabiendo que algún día, oh Dios, en nada de esto es en vano. Te vamos a ver. Gracias te damos por 8 años de victoria. Pero Dios mío, tenemos que trabajar más. Dios mío, tenemos que buscar más. Dios mío, tenemos que romper barreras de crecimiento, tenemos que evangelizar más, tenemos que dar más, tenemos que sacrificar más, porque nada de esto es en vano. Tenemos una esperanza que Maranata, tú vienes, tú regresas, Señor, y por eso, Dios mío, te serviremos aún más arduamente, te oraremos más arduamente, evangelizaremos más arduamente, Señor, trabajaremos más, oh, sacrificaremos más, Dios mío, haremos todo lo posible para ganar más para ti, Dios mío, lo que podamos hacer. Nada de esto es en vano, nada de esto, oh Dios, nada. El salir adelante en esta vida, sí, lo podemos hacer, claro que sí. Es bueno dejar la herencia a los hijos, pero hay algo más grande, hay una herencia más grande que podemos dejarle, es la salvación de sus almas. Señor, ayúdanos, Dios mío, a tener esta visión, que hay una mejor vida contigo. Pues hermano, este altar está abierto ahora mismo, este altar está abierto. Hermanos, llegue aquí y dígale, Señor, yo quiero trabajar más. Señor, yo quiero orar más, yo quiero obrar más, yo quiero hacer más, Dios mío, con esta esperanza en mente, que un día tú regresarás por tu pueblo, Señor. Quiero trabajar, quiero hacer, Señor, quiero sacrificar, quiero ofrendar, con esto de que esta no es mi mejor vida, Señor. Señor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo, Dios mío, qué puedo hacer para tener esta esperanza más gloriosa? Oh Dios mío, ayúdame a tenerla dentro de mí, a ser apasionado por ella, a quererla, desearla. Dios mío, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero trabajar con esto en mente, que hay más que esto, hay más, hay más. Esta no es mi última vida, esta no es mi única vida, hay más, hay mejor vida después. Voy a trabajar por esto en el nombre de Jesús. Este altar está abierto al terminar este servicio. Si usted quiere llegar aquí a este altar, venga, venga a ser orado, gloria a Dios. Si todavía no has recibido el Espíritu Santo, yo te estimulo a que venga. Si tú quieres esta esperanza viva, gloria a Dios, que hay en este lugar, te estimulo que venga, venga para ser orado, para que oremos por ti, para que el Señor te toque, gloria a Dios. Venga a este altar, gloria a Dios. Si tú quieres esta esperanza, ven a este altar, gloria a Dios, este es el lugar que el Señor quiere encontrarse contigo en este día.
No daré mi vida a nadie más que a ti.
No daré mi vida a nadie más que a ti.
daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más.
Habrá alguien aquí que todavía
solo tú me puedes.